Bueno, cuando uno llama a Alieto Guadagni, Guadagni pregunta de qué, para qué es la nota, ¿no? Pero en su caso se justifica porque Guadagni es muchas cosas, es economista, es miembro de la Academia de Educación, fue embajador en Brasil, si no me equivoco, ¿no? Guadagni, buen día.
Saludo.
¿Cómo, perdón?
Un cordial saludo.
Ah, igualmente, ¿cómo le va, Guadagni?
Y lo felicito por la nota previa, excelente con el catalán.
Ah, muchas gracias.
Excelente nota.
Bueno, muy amable. Es mérito de haberlo conseguido, es mérito de María Somoza de nuestra producción, y la charla la manejó muy bien Laura Termine, y encontramos efectivamente un sobreviviente de los pactos de la Moncloa. Guadagni, después de esta semana agitada en la que le falló la puntería a los sindicalistas, a algunos sindicalistas de educación que en vez de evaluar a los alumnos evaluaron al gobierno, ¿cuál es su reflexión?
La verdad que me sorprendió toda la reacción, porque evaluaciones se hacen en todo el mundo de hace 30, 40, 50 años, y en el caso argentino se hicieron como 10 evaluaciones de la década del 90, y las últimas 3 se hicieron bajo la administración del kirchnerismo, bajo el imperio de la Ley Nacional de Educación, que fue promovida por Néstor Kirchner allá por el año 2005. Y esa ley, que está vigente, 26.206, establece que el Ministerio de Educación evaluará permanentemente el nivel de conocimiento de todo el sistema escolar, y además tiene la obligación de hacer un informe periódico al Congreso Nacional informando cómo está la educación. Así que la verdad que yo no sabía qué es lo que decían. Además había reclamos realmente muy muy absurdos. Por ejemplo, usted tiene un examen de 1.400.000 postulantes. Si usted no hace multiple choice, o sea, respuesta a elección múltiple, y va por el método tradicional, usted necesita corregir 1.400.000 exámenes con 20.000 revisores que no asegura la objetividad o la uniformidad de criterio. Yo personalmente tengo 50 años de profesor en la universidad, nunca tomé multiple choice, pero tenía 20 alumnos o 25. Ahora, si tuviera que clasificar a 1.400.000 personas, es imposible hacerlo si no es un método estandarizado.
Y en cuanto al a las preguntas, al cuestionario, ¿a usted le parece pertinente o las objeciones, algunas objeciones de los sindicalistas eran atendibles?
No, por favor, siempre hubieron esas preguntas. Por ejemplo, en encuestas anteriores donde el gobierno Kirchner se preguntaba si vivía con los padres, si la madre estaba separada, si era primer matrimonio, segundo matrimonio, si tenía dos padres o era monoparental. Se preguntaba, por ejemplo, cuántos libros había en la casa. Esas preguntas, porque esas preguntas, lo que un chico aprende en la escuela no depende solamente de lo que está en la escuela, sino depende del contorno, del nivel socioeconómico. Entonces, este tipo de evaluaciones busca identificar cuánto del nivel de conocimiento se debe al propio aporte de la escuela o el aporte de la familia, o la falta. Por ejemplo, históricamente, en las pruebas anteriores se demostraba que una familia pobre, pero donde en la casa había más libros en la biblioteca, los chicos tenían mejor nivel de conocimiento que una familia de clase media alta donde no había un solo libro en la biblioteca, donde el factor cultural era más importante que el factor económico.
Los objetores dicen que Macri hace esta encuesta con el propósito de privatizar la enseñanza pública.
Bueno, la privatización de la enseñanza pública es un proceso que inicia con una fuerza enorme en el 2003. Piense usted que de la escuela primaria estatal se fueron 433.000 alumnos entre el 2003 y el 2015. Entre el 2003 y el 2015, el 80% de la matrícula total del sistema escolar, sistema inicial, primario y secundario, fue privado. Nunca hubo en la República Argentina un proceso de privatización tan acelerada, tan fuerte, tan intensa, como la que ocurre durante la administración kirchnerista. Porque desde la ley 1420, Educación Común Gratuita y Obligatoria en la escuela primaria, se dicta en 1884. Desde 1884 hasta el 2003, la matrícula...
Usted con Avellaneda, ¿no?
Roca.
Roca.
Roca, 1884 es Roca.
Claro.
Desde 1884 hasta el 2003, la matrícula primaria estatal siempre subió. A veces subía poco, subía más la privada, pero nunca cayó. Desde el 2003 para acá, cayó todos los años. El año pasado, el 2015, se fueron 20.000 alumnos de las escuelas primarias estatales. Por esto la cifra que yo le di al principio. En total, se han ido de la escuela primaria pública 433.000 alumnos.
Y según la información que usted tiene, ¿cómo salió la evaluación de esta semana?
Ah, no sé.
No, ¿cómo salió? No el resultado, no me refiero al procesamiento, sino a si se pudo hacer bien finalmente o no.
Y entiendo que sí, y además piense usted que durante el gobierno kirchnerista estas evaluaciones que también existían, porque se hicieron en 2007, 2010, 2013, pero nunca pasaron de 320.000, 330.000 estudiantes evaluados. Acá fueron 1.400.000. Ha sido un esfuerzo mayúsculo el que se ha hecho. Yo la única crítica que le puedo hacer es haberla hecho un día hábil.
¿Por qué?
Y porque hay 7 millones que no fueron evaluados y perdieron un día de clase y no lo van a recuperar nunca.
¿Y usted lo hubiera hecho un domingo, un sábado?
Un sábado, de todos los países del mundo se hacen los sábados.
¿Y cómo se hace?
Señor, dentro de 15 días, el día sábado y un día domingo en Brasil, 8 millones de brasileños dan el examen general de graduación secundaria para poder entrar a la universidad. 4 horas y media el sábado y 5 horas y media el domingo.
Sábado inglés.
En todo el mundo estas evaluaciones no interrumpen el calendario escolar, porque acá tenemos alrededor de 8 millones y medio en el sistema escolar, rindieron 1.400.000, quiere decir que hay 707 millones que no se les negó el derecho a tener clase.
Guarangui, ¿cómo ve usted, como especialista en educación, miembro de la Academia de Educación, cómo ve usted la política educativa del gobierno de Macri?
Y trata de mejorar. Trata de mejorar, hay que ser consciente del retroceso educativo argentino. Pienso usted, le voy a dar una sola información. La de la prueba PISA, todo el mundo la comenta, mide el nivel de conocimiento del adolescente 15 años de edad. Entre 65 países estamos en lugar 60, atrás de 6-7 países latinoamericanos. Uh-huh. Pero lo más grave, a mi juicio, es la prueba que la UNESCO hace en América Latina nada más. Se hicieron 3 pruebas, una ya por la década del 90, estoy hablando de tercer grado y sexto grado, primario. Primero salió Cuba, porque Cuba es imbatible en materia de educación primaria. Los cubanos siempre han salido primero en todas las evaluaciones de calidad educativa de la escuela primaria. Entonces, Cuba salió primero allá por la década del 90, la Argentina salió segundo. En la última prueba, que es el año 2013, hubo 16 países, la Argentina no salió primera porque Cuba no estuvo, salió novena. Estamos atrás de todos los grandes países. O sea, los que están por debajo de nosotros son los países centroamericanos. Santo Domingo, Haití, El Salvador, pero las grandes naciones, en las cuales está Brasil, Chile, Colombia, México, mismo Uruguay, están todas por arriba de la Argentina al nivel de conocimientos. Y además con un grado de escolaridad mucho más avanzado. Un chico chileno que termina sexto grado, en horas de clase efectiva, le sacó 2 años y medio de ventaja a un chico argentino. Por eso no hay que sorprenderse que en todos, en lengua, ciencia y matemática, en tercer grado, sexto grado, tercer año primario, último año secundario, los chicos chilenos sepan mucho más que los chicos argentinos.
En términos de un periodo de gobierno, digamos que termina Macri en el 2019, ¿usted qué objetivo se pondría? ¿Qué piensa que tendría que haber como objetivo del gobierno para el 2019 en materia de educación?
Bueno, en el corto plazo, en el cortísimo plazo, algo muy elemental que es respetar la ley. O sea, cumplir el calendario escolar de 180 días de clase. Día de clase perdido, día de clase repuesto. Y esto no es una frase que yo le estoy diciendo, es la ley Kirchner. Kirchner pasa una ley muy buena, allá por el año 2006, de 2 artículos. Artículo primero, calendario escolar mínimo 180 días, máximo posible 190. Artículo segundo, en caso de incumplimiento del artículo primero, se compensarán los días de clases perdidos. Entonces, día de clase perdido, día de clase recuperado. La escuela más importante que la hotelería. 1 de cada 3 argentinos va a la escuela. Esa es la primera medida. La segunda medida es cumplir la propia ley.
Pero, perdón, esa ley de Kirchner, ¿qué pasó? ¿No se cumplió?
No se cumplió nunca.
Se hizo una buena ley y nunca se aplicó.
Pero esa es responsabilidad de los gobiernos provinciales, ojo. Porque los responsables de todos los niveles educativos son los gobiernos provinciales. El gobierno nacional solamente es responsable del nivel superior de la universidad. Porque, muy bien. La segunda es avanzar por el cumplimiento de la ley, que también decía que hacia el 2010 el 30% de los chicos de las escuelas primarias tenía que estar en jornada extendida. muy bien, no está el 30%, está el 10%. Y en el conurbano bonaerense, el núcleo duro de la pobreza y la marginalidad social argentina concentrada, no está el 30%, está el 2%. O sea, había que multiplicar por 15 la cobertura de la escuela extendida en las zonas más necesitadas del país. Y en el largo plazo, una nueva carrera docente que asegure que los mejores estudiantes secundarios sean los docentes de mañana. Porque esa es la clave del progreso. Usted no puede tener un buen sistema educativo si no logra encauzar a los mejores talentos juveniles hacia esa carrera, lo cual exige ciertas políticas salariales, mejora de salarios en el largo plazo, mejora la capacitación. Yo no veo por qué un docente tiene que tener una preparación académica en términos de año de curso que un abogado o que un contador público. En todo el mundo las carreras docentes son carreras universitarias plenas. Y eso, nosotros estamos atrasados en eso todavía.
Doctor Alieto Guadagni, permítame cerrar esta conversación con una pregunta que del tema medular, finalmente por el cual lo hemos convocado, que es, bueno, esa cierta mentalidad de ese sindicalismo que objeta las evaluaciones y que politiza el aula, ¿es conducente? ¿Qué se hace con eso? ¿Eso se traslada a los docentes o es un tema de los sindicalistas?
Es difícil de contestar. Yo creo que la mayoría de los docentes tiene preocupación por el futuro de la escuela. Yo he hablado con muchos maestros, directores de escuela que viven el drama. Pero lamentablemente la cúpula de la burocracia sindical, a mi juicio, no está representando. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. En cualquier conflicto, usted tiene que hacerse una pregunta. ¿Qué es bueno para los pibes? Y usted tiene que hacer lo que es bueno para los pibes. Si usted hace huelga, le cierra la escuela a los pibes. Porque el ministro no va a la escuela, ni el presidente de la República, usted tampoco va a la escuela, ni yo. O sea, cuando uno cierra una escuela, al único que perjudica es al pibe.
Bueno, ahí el sindicalista le va a decir, no tenemos otra forma de protestar que
esa. No, eso es mentira. Eso es mentira, hay muchas formas de protestar. Por eso en la Constitución del Ecuador, el presidente Correa impide la huelga docente. Usted puede hacer huelga. Usted tiene que reponer el día de clase perdido, porque si no repone el día de clase perdido, la única víctima de la huelga es el pibe. ¿Y qué pibe es? Es el pibe pobre, porque el pibe rico va a la escuela donde no hay huelga. Acá hay que darse cuenta de una cosa, cada vez que se cierra una escuela por un paro, es un mazazo a los pobres, porque los ricos no están en esas escuelas.
Alieto Guadagni, muchas gracias, buenos días.
Adiós, buen día.
Hasta luego.